UrbanaPlayFM.com.
Tenemos una entrevista a continuación.
Me entusiasma. Habíamos hablado hace un montón para tener esta charla. Ella no para de viajar por el mundo. Un día está en México, otro día está en Washington, D.C.
Mucho vuelo con barbijo.
Mucho, mucho. Siempre está estrechándole la mano a un embajador de distintos países. Siempre está siendo reconocida por su labor en el mundo.
No,
tiene más título que, no sé. Es entrenadora, es coach, es manager de fútbol, es embajadora de la equidad en el deporte, es cofundadora de AFAR Oficial, que es la Asociación Femenina de Fútbol Argentino. Fue destacada por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Y es amiga. También.
Además, mira qué casualidad.
Está en línea por Zoom.
Y es homónima.
Evelina Cabrera. Es una cosa muy complicada con todas las EVE. Hola, EVE.
Me levanté y tengo este jopo que no lo aguanto más. O sea, perdón,
Son iguales ustedes dos.
No, y además te voy a decir, nadie le pegó tan bien la cuarentena como Evelina. Porque mientras todos estaban haciendo panes de masa madre, ella estaba entrenando.
No sé, Pita full, claro, sí,
no,
claro.
No, no tiene sentido. ¿Cómo estás, EVE?
Muy bien, muy bien. Qué lindo escucharte y verte. Te veo así como... Estás una rockstar, o sea, no puede ser. Me voy unos meses y se descontrola todo. No puede ser.
No, vos te vas unos meses todo el tiempo, Evelina, también. ¿Qué querés?
Te felicito a vos también.
¿Qué? Vos te vas unos meses todo el tiempo también.
Bueno, es verdad. Puede ser, pero...
Claro, son muchos cambios.
Wow, sorprendida.
¿A dónde estás ahora? Perdón, quiero saber.
Ahora estoy en Washington, porque como soy embajadora de buena voluntad, para quedar en el deporte acá en la OEA, tenemos que desarrollar algunos planes de territorio en el deporte en algunos países. Y bueno, vine a eso y ya en febrero estoy ahí de nuevo.
Bueno, casualmente estás en el país probablemente donde el fútbol femenino es menos tabú y más difundido de América, por lo menos seguro, ¿no?
Sí, o sea, yo lo que creo es que está visto como un deporte femenino a diferencia de otros países. O sea, por ahí en Argentina... Estaba, porque por suerte estamos en desarrollo, estaba visto como que el deporte femenino era hacer hockey, ¿no?
Claro,
ahora,
o voley.
Claro, por suerte los nuevos pensamientos ya se están dando cuenta que no hay un deporte que tenga género en sí, que los deportes son universales. Entonces, de alguna manera estamos mejorando en los diferentes lugares. Acá, obviamente, es como que vos decís, hay una jugadora de fútbol y es como una superestrella, como wow. Que no es como en Argentina, que por ahí ves un jugador, no, en las jugadoras es como... Todavía no me crucé ninguna, me encantaría cruzarme con alguna, pero bueno.
Me interesa igual esto, hacer esta comparación con Estados Unidos por lo siguiente. Tengo un amigo que tiene una escuelita de fútbol para niñas acá, y la verdad es que le fue muy bien con ese emprendimiento. Y lo que me contaba es que... En Argentina, si vos sos adulta y querés entrenar, tenés un montón de opciones. Tenés un montón de entrenadores o gente que te acompaña y te acompaña en el proceso. Y de hecho, si alguna vez jugaron un fútbol mixto, te encontrás con un montón de minas que entrenan, mientras que nosotros los chones no entrenamos nunca porque somos gordo come asado. Entonces te encontrás con que hay un nivel de desarrollo físico y de conciencia del juego mucho mejor que el tuyo porque vos no entrenaste nunca. Entonces hay muchas mujeres que entrenan. En cambio, en edades más tempranas, que es cuando capaz que vos podés agarrar a una chica y eventualmente descubrir un talento o convertirla en profesional, no hay tantas opciones de fútbol femenino infantil. Entonces, yo me quedaba con esta idea de como, claro, bueno, cuando ya no puede ser un laburo, todo bien, andá y entrená. Ahora, cuando puede ser un laburo, cuando podés convertirte en una figura importante del fútbol o cuando puede representar un cambio para tu vida, no, ahí todavía no tenés tantas opciones. Mientras que en Estados Unidos todo lo contrario, al ser considerado, como vos decías, un deporte de minas, hay muchas escuelas de fútbol para chicas, hay muchas chicas que van a fútbol.
No, lo que pasa es que acá, si vos tenés talento para ser futbolista, seguramente entrarás a una universidad y podrás estudiar.
Claro.
Formarte, entonces hay una contención donde los padres fomentan el deporte de chicos, porque es el futuro de tu hijo, ¿no? Claro. De tu hija. Eso por un lado. Por otro lado, en Argentina ahora, yo lo que noto es que antes el padre no quería que su hija juegue al fútbol por todos los prejuicios que se emitían alrededor de una mujer que jugaba al fútbol, como que se iba a convertir en lesbiana, machona, cosas como que sí. Suceden por el fútbol, como sí. Que te lo jugás y te convertís, ¿no? Una idiotez.
Sí, que adquirís rasgos masculinos, digamos, es como, es eso.
Sí.
Te volvés un jugador de fútbol varón.
Rasgos masculinos te convertís en un montón de cosas, en cambio el hombre se vuelve más macho, es una cosa increíble, ¿no?
Claro.
Pero, o sea, dentro de todo este marco, también sucede que cada provincia tiene como su liga y su regla. Entonces cada provincia, al tener su liga y su regla, hay lugares donde te permiten, por ejemplo, en infantiles jugar fútbol mixto, y hay otros que no. Entonces a veces es en las provincias medio la desigualdad en las formaciones está en eso. Y en Buenos Aires quizá lo que sucede es que sí que hay muchas escuelitas de fútbol infantil femenino que juegan en varios clubes, futsal, o sea, está muy desarrollado en Buenos Aires, pero siento que no hay una unificación de todos o más desarrollo, porque cada uno, cada provincia hace lo que quiere. Claro. Entonces, el día que por ahí haya como una regla más universal, donde todos tengan la misma forma de practicarlo, también será mejor. Igual creo que en las edades infantiles es necesario que sea mixto y no dividirlo.
¿Por qué? ¿Cómo es eso? Contame.
Sea de esa manera, porque en Europa hasta los 12 años los chicos juegan juntos.
¿Eso porque las diferencias físicas no se notan tanto a esa edad?
Claro, o sea, en esa edad los niños y las niñas están en pleno desarrollo, o sea, no se nota, y aparte la parte técnica y táctica la absorbe más en las edades infantiles, o sea, aprenden más rápido. Entonces, por ejemplo, en Europa, si vos vas y decís voy a hacer una escuela de fútbol infantil femenino, te miran como diciendo vos estás loco, o sea, tienen que jugar juntos. Claro. Pero por eso yo creo que cada país o cada situación, por ejemplo en México, que yo tuve la posibilidad de estar, era como que ver una chica menor a 15 años jugar al fútbol, era como es muy descabellado ahora, ¿entendés?
Claro, sí, de una.
Entonces, por ahí la liga profesional es mucho más profesional que la nuestra en un montón de aspectos, el femenino, en el juego, pero en el desarrollo no está tan realizado o desarrollado como en Argentina.
Claro, estamos charlando con Evelina Cabrera. Y otra cosa que me llama la atención de la diferencia entre... es raro decir los dos fútboles, ¿viste? Tipo, fútbol masculino, fútbol femenino, porque es el mismo en realidad. Pero el fútbol jugado por varones, el fútbol jugado por mujeres. Es el vínculo que tienen ambos mundos con la tolerancia, si querés, o la aceptación de la diversidad sexual. En el caso del fútbol de hombres, ser puto es un pecado mortal, y de hecho hay muy pocos jugadores que hablan abiertamente de su sexualidad, y todavía es un tabú recontra fuerte, a pesar de que la sociedad vaya avanzando en otras áreas. Mientras que en el fútbol femenino, quizás por estos prejuicios que vos decías antes, de uno asume que la mujer que juega al fútbol adquiere características masculinas, es como... es totalmente normal y esperable, sí, encontrarte con una jugadora de fútbol que sea lesbiana y nadie se escandaliza, y al contrario, es medio como lo que esperás. Y sucede, y las jugadoras de fútbol hablan abiertamente de su sexualidad y presentan a sus parejas mujeres también, como todas esas cosas que en el fútbol de hombres no pasa. Digo, ¿vos sentís que hay algo que esté cambiando en ese sentido? ¿Alguien está haciendo algo para que eso cambie?
Bueno, no sé si es lo que esperás en el fútbol, o sea, lo único que...
No, me refiero para me corrijo para que no quede mal lo que digo, o sea, me corrijo para que no quede mal lo que digo, y me refiero a como lo que se espera socialmente, digamos, una cuestión de prejuicio instalado.
Sí, vamos a aclararlo, porque si no, viste que después no. O sea, mira, yo lo que siento es que quizás las mujeres que practicamos fútbol y que venimos de ciertos lugares, es como que ya permitirnos jugar al fútbol antes era imposible, ahí que opinen de nuestra sexualidad no nos importa nada, porque ya no nos aceptan, ¿entendés? O sea, entonces, si partimos de la base de la mujer, porque tiene más libertad de mostrarse y de decir libremente sus elecciones, tiene que ver porque ya de arranque no nos dejan entrar en la cancha. Por eso es como que creo que hay más libertad, por suerte, dentro del fútbol femenino. Ahora siento que dentro del fútbol masculino sí existe estos prejuicios de tenés que ser el macho, bueno, los cantos de la cancha ni hablemos. Claro. Y muchas veces me pasó cantar y decir que alguien me diga, che, te das cuenta de lo que está cantando, y darme cuenta de lo que estaba cantando, porque uno también tiene adentro y asimilado una cultura que te claro. dijo, bueno, hay que cantar esto, hay que hacer esto.
Y no solo con la homofobia, o sea, es como decir, no soy homofóbico, no tomo cocaína, no me quiero pelear con la policía, no quiero matar a nadie.
tal cual. Y vos decís, estás cantando todo eso y encima los niños y las niñas que van a la cancha están cantando eso. Es claro. como que seguís claro. comentando, ¿viste? Es, bueno, en México noto que, por ejemplo, la liga pone muchas sanciones a los clubes que cantan, pero sanciones que no pueden, tienen multas, o sea, no pueden ser locales, o sea, como muy, muy, están trabajando mucho con
acá
eso.
En teoría también, ¿no? Eso es así con los cantos, con los cantos racistas, por ejemplo, no es así, no se ha logrado instalar un poco de orden. También que es cierto que es muy difícil controlar siempre lo que se canta en una cancha.
Para controlar a la hinchada.
Pero en su momento, no sé, me acuerdo que Chacarita tuvo problemas por los cantos antisemitas, es como hay registros de multas a clubes, digo, por esas cosas.
Sí, pero son muy esporádicas. Yo lo que noto en la Liga Mexicana es que es como que, bueno, listo, tipo todo, multa, tipo se para, los jugadores están en el medio de la cancha diciendo basta de cantar, o sea, como que empezó a haber algo más, como más movimiento, pero yo creo que también el día que un jugador súper, súper, súper estrella diga yo milito claro, para esto, o yo soy gay, o lo que sea, ahí va a haber un antes y un después porque van a empezar a animarse los demás.
Bueno, puede ser Milito o cualquier otro, digamos, no hace falta que sea.
Es un tarado. Es un tarado. Para, quiero preguntarte por esto, porque de verdad, Evelina se fue hace unos meses, se fue a trabajar a México. En México sé que hiciste un recorrido, que estuviste, pasaste como de plantel de estuviste con los chicos más chicos y después te dieron un poco los más grandes. Quiero saber un poco, no sé, ahora está, ¿volvés después para México?
Ahora vuelvo para Argentina en febrero y después en marzo tengo que hacer un trabajo en México también, pero ya no en el club, ya renuncié en diciembre al club.
Entonces te puedo preguntar.
No,
no me hagas olvidar que me están grabando, porque el problema cuando hablo con vos es que me olvido. ¿Entendés?
No, pero esto no es un vivo de Instagram.
Sí, las chicas, esto se tiene una charlita de amigas.
No, me interesa muchísimo porque Evelina tiene un recorrido muy grande acá, ayudando a un montón de mujeres, generando inclusión a través del deporte y acá quizás no tuvo el reconocimiento que debería haber tenido para mi gusto. Se va afuera, la convocan de un club muy grande y mientras está trabajando y realmente es un trabajo de trabajar con los chicos, que decía que por ejemplo se van de muy chicos a los 17 sin las familias y golpe pierden esa contención de los padres. Entonces ella estaba como ahí medio de psicóloga y de todo. ¿Qué tan fácil se te hace trabajar siendo mujer en otros países cuando todo el plantel de laburo es masculino?
Bueno, sucede que, nada, lo de irme a Pachuca fue para mí un desafío, porque primero iba a trabajar con el plantel femenino, no sé qué pasó, y tipo me dijeron, bueno, anda con el masculino, y estuve de voluntario con la primera, que bueno, llegamos a liguilla, llegamos a semifinal, ya me iba a volver a Argentina, y ahí me ponen como auxiliar de la sub-20 masculina, que terminé siendo la primera mujer en la historia de la Liga Mexicana en estar en un cuerpo técnico masculino, y también a trabajar con la 18. Y nada, primero obviamente creo que lo más difícil no son los jugadores en sí, sino son los que trabajan con vos.
Claro.
Porque son los que más están renegados a que te desarrolles. O sea, es como la confianza de... Me pasó, por ejemplo, una vez tenía una sesión con un jugador de coaching, entonces estábamos, se sienta él y me dice, bueno, en realidad no sé si tengo un problema. Le digo, bueno, ¿y qué querés hablar? Y me dice, no, es que la verdad no sé si confiar en una mujer porque nunca vi una mujer en una cancha y no me emite confianza y no, para mí no saben nada de fútbol. Y lo amé porque él me estaba poniendo en palabras lo que muchos pensaban, ¿entendés?
Claro, pero por lo menos tuvo el coraje de ir a hablarlo con vos.
Claro.
Algo es algo.
Claro, y le digo, ¿qué quieres hacer acá? Y me dice, quiero conocerla, quiero conocerla, quiero saber qué sabe. Bueno, y empezamos a tener sesiones, me acuerdo. Y ese chico, tipo, hasta el día de hoy terminó hablando y fue muy genial porque antes de irme estábamos en una sesión y me dice, ¿y para qué hace esto? Y le digo, no, le digo, porque... Mi trabajo, lo que yo sueño como una loca, es que el día de mañana, cuando uno de ustedes o alguno de los que esté en el equipo tenga que elegir una mujer, no lo ponga en duda, que lo tome como una opción, como, al igual que los varones. Claro. Y él me responde, ay, pero ¿quién no pondría una mujer? Y me morí de amor porque dije, bueno, yo hice mi trabajo.
Si supiera.
No, igual me causa gracia, sí, pues es literalmente lo mismo que charlamos con la Joaquín en su momento acá. Esta cosa de un montón de preguntas que se te hacen y de cosas como que esta puesta a prueba, esta cuestión de desconfiar y de necesitar confirmar que vos sos una persona idónea para el trabajo, que el chabón le ponían a un pibe arriba, de tu misma edad, de tu misma origen social, de tu mismo país probablemente, y no se le ocurre cuestionarle nada. O sea, no, en todo no, caso, no. Se dará cuenta de que es un inútil quizás después, laburando en el tiempo, pero en la previa, o de que es un capo, no importa, pero en la previa, no, jamás se le ocurriría desconfiar.
No, y aparte primero que tenía muchos temas, porque no me dejaban entrar al vestuario, después ya me dejaron entrar, después que iba a los clubes y me decían, usted es la nutricionista, ustedes...
Claro, claro, no.
O sea, todo que no tenía nada que ver con el manejo del equipo, ¿no? Pero nunca lo tomé como, ay, que, como enojada ni como una pelea, porque yo sabía que ella iba a ser así, o sea... Fui como sabiendo que iban, eran circunstancias que iban a suceder. Pero yo te digo, para mí el antes y el después y para tomar esta decisión que de alguna manera... ¿Te acordás, Evelyn, que fuimos de vacaciones a la costa?
Uh-huh. Sí, a Gesell.
No cuenten esas cosas, chicos. Armando un proyecto de... No voy a decir nada raro. Fuimos a la costa. Fuimos a la costa.
Ok, el resto de la gente lo imaginará.
Ay, por favor, Evelina... Estás en Washington, no, querida, estás de traje.
Ya lo sé, por eso voy a ser muy coherente lo que voy a decir.
Okay.
Estábamos en la costa,
sí.
Y te acordás que cuando estábamos yendo, yo dije, quiero hacer un proyecto para trabajar a los chicos juveniles de los clubes, y que me quedé encerrada mientras todos fueran a la costa.
Fue insólito. Ese día se agarró porque Belina es... es muy apasionada y ese día se le metió esa idea en la cabeza que alguien le dijo como ¿cuál es tu proyecto? Y ahí se dio cuenta de ese día nos fuimos a la playa y se quedó en la computadora ahí dice no me voy a ir de acá hasta que no termine de darle forma a lo que quiero hacer para y se quedó
redactando
un proyecto en las vacaciones.
Envidia la gente que es así.
No, pero una...
A mí así como se me ocurre la idea, digo, esto es el fin último de mi vida, esto es lo que tengo que hacer, voy a la playa.
No, y aparte, volví, de que, no sé, volvimos a la tarde-noche y me dijo...
Aparte, pará, Eve, hay que aclarar que el lugar que estábamos no era un hotel 5 estrellas.
No era un...
No teníamos agua en el baño.
No teníamos agua, era muy difícil quedarse trabajando en ese lugar. Pero se quedó redactando y fue parte de los cimientos de lo que estás haciendo hoy en día y eso es impresionante.
Eso fue increíble porque me acuerdo en el camino que vos ibas, tipo, que yo te estaba animando la cabeza con la cumbia fuerte y te decía, voy a llegar y tengo que hacer un proyecto, pobre Eve, porque yo venía con la cumbia santafesina a la locura y me acuerdo que dije, tengo que hacer ese proyecto. Y ese proyecto nació en Quilmes, ahí en el barrio de Azul, porque fui a ver a una nena jugar al fútbol y vi unos nenes, o sea, de que tenían 12 años, qué sé yo, y me dicen, ¿qué está esperando? No, las chicas, qué sé yo. Y me dicen, ay, ¿por qué las espera ella y no a nosotros? Usted no discrimina a nosotros. Y eso fue para mí como un clic, como que dije, es verdad, ¿por qué yo no estoy trabajando en los cimientos, la equidad, y la estoy dividiendo yo?
Claro.
Y ahí me abrió la cabeza y justo tenía que viajar con Eve y bueno... De ahí nació. Y ahí después me llamaron a Pachuca, como que todo estaba alineado.
Sí. Igual estamos hablando con Evelina Cabrera. Hay algo en tu personalidad que es muy particular, digo, porque esto apelo a tu sinceridad. ¿Hay algo de que sea difícil que para mí te motiva? O sea, que de la adversidad. Si se lo contás a alguien te pone cara de como, nah, estás loca. Digo, ¿hay algo de eso que en algún lado de tu cabeza tipo te excita, te gusta? O sea, porque si no le buscarías un camino más fácil.
Y yo creo que es como, soy como Arjona en el fondo, el dime que no, lo tengo en mi ADN, ¿entendés? O sea, hay algo que me dice, no, y yo, ay, dale, entonces me parece que sí, qué sé yo, o sea, no sé, como, yo tipo, a mí me decís, no sé, hay que barrer, y yo lo voy a hacer, y voy a barrer con mucho amor, con mucha ganas, o sea, todo lo que hago yo lo hago con amor, pasión, con una vehemencia que a veces me excede, ¿no? Pero,
claro. No, ¿y cómo pero te funciona eso con más allá de, olvídate de hablar de la parte de género, digo, en general, ¿cómo te funciona eso con tus equipos de laburo? ¿Lo contagiás, los amedrentás, los aplastás con el entusiasmo? O sea, ¿cómo funciona para trasladar ese apasionamiento quizás excesivo a veces, o que sea vos misma se te va de las manos, con un equipo de laburo que capaz que la gente no está tan motivada como vos?
No, lo que me sucede, el gran problema que noto es que... Yo creo, o a veces las personas tenemos esa creencia de que todos son igual a vos, a veces estoy como muy a full encima de un proyecto y veo que todos se suman con esa misma intensidad, pero que después tengo que acompañar esa lanza, ¿entendés?
Claro.
Porque si vos no estás al lado con esa misma intensidad al principio, eso decae.
Claro.
Lo estoy descubriendo ahora que... yo desde diciembre ya no soy presidenta de la asociación. O sea, estoy colaborando en la parte de desarrollo de relaciones institucionales, pero ya no soy presidenta y me sucede mucho que noto que tengo que estar otra vez ahí a la par porque, porque por ahí la intensidad de las cosas también se manejaban por uno que está ahí. O sea, no, tampoco claro. me voy a decir es todo por mí, pero sé que en cada proyecto hay un motor.
Me gusta esta imagen del liderazgo cohete, ¿viste? Que el cohete es un satélite, ponele, cuando lo disparan al espacio, al principio es como quema 500 millones de litros de nafta, es un fuego, explosión, ruido, tira, levanta, y en un momento el objetivo queda como, es que quedó como orbitando, ya está, la paz, el
claro,
espacio.
Puede caer y hacerse pelota.
Y queda orbitando, claro, claro, totalmente, o sea, puede reventar la mierda o puede tener éxito, pero si tiene éxito es como en un momento queda orbitando ahí. O sea, ya claro. está, listo, se acabó esa explosión. Vos sos como una explosión constante.
No se puede creer.
Yo tengo que ser una explosión constante porque si no se cae el proyecto, o sea, que aparte hay una realidad, o sea, las mujeres que lideramos o que estamos en espacios que mayormente fueron por ahí manejados, liderados por hombres en la historia, son muy difíciles de apoyar, de tener estructura, de manejarnos financieramente con recursos propios, porque muchas en nuestros trabajos oficiales ganamos menos que los hombres. Entonces, por ahí nuestras inversiones propias son mínimas en al lado de otros proyectos que por ahí hacen lo mismo. Entonces, Si vos no le estás encima con vehemencia o con convicción para motivar a que eso empiece a crecer, decae, porque la mayoría de la que estamos somos voluntarias. Entonces, es muy difícil a veces llevar un proyecto adelante si no tenés esa como cocción de decir, bueno, vamos.
Sí, igual.
O sea, no tenés opción.
También está, porque estamos hablando con Evelina Cabrera, recuerdo, yo sé de primera mano, pues yo te escucho así de sólida y que realmente es muy inspirador ver todo lo que haces en el fútbol femenino, por las mujeres en general, y sé que no ha sido fácil, sé que hay veces que uno se pone un poco en duda, como decís, ¿cuánto hay que resistir? ¿Cuál es la ganancia? Y escucharte que se te acerque una chica, por ejemplo, en México, llorando, agradeciéndote porque no pensaba que podías llegar a tener la oportunidad de jugar ese deporte. Y creo que a muchas mujeres le está pasando eso mismo, porque, como hablamos del cohete, Evelina hace mil cosas, escribió libros, ¿entendés? Entonces,
sí, de hecho saca uno ahora en abril.
Saca uno ahora en abril. Entonces me
gusta. No sé cuándo mierda tu tiempo para escribirlo.
No tengo yo tampoco idea cuándo lo escribió, pero lo escribió. Entonces, sí. Y la gente le manda fotos de las portadas y ver de golpe a niñas ahora que eligen el fútbol, chiquitas, ¿entendés? De 9 años. Yo quiero hablar un poco de eso, de a vos, ¿qué te pasa? Como, ¿cuál es tu motor?
Yo creo que me pongo sentimental.
Ya sé, es que sí.
Que mi motor es generar oportunidades. O sea, que va a ser que más chicas no tengan que luchar por una oportunidad. O sea, creo que vos, Eve, yo y supongo que muchas mujeres las que están ahí o están escuchando, siempre están forjando y peleando solamente para que sea visible lo que tienen, lo que saben hacer o la potestad que tienen sobre algo, pero no lo pueden desarrollar porque nadie las mira, porque nadie le presta atención, porque nadie invierte, porque nadie cree. Entonces, de alguna manera, a veces hago cosas que digo, estoy cansada porque quiero dormir, o no, me quedo hasta tarde. Y digo, bueno, pero esto sirve para que las chicas tipo puedan caminar. Es como siempre digo, viste, que vos nosotros estamos haciendo el camino, lo estamos ahí, lo estamos pavimentando, ponele.
Sí.
Pero nosotros venimos de caminar en el barro. Y en el barro, obviamente, uno sufre, porque la verdad es que nuestras peleas son sentimentalmente complicadas. O sea, nos ha pasado, Eve, de hablar de habernos sentido muy mal en nuestro trabajo, en nuestro lugar, en el ámbito, en la vida en general, por cómo nos miran por ser mujeres, ¿entendés? Y eso sí. No es un dicho porque todos dicen, eso es un extremista. No soy un extremista, es la realidad. Entonces, poder trabajar para que las oportunidades que tenga el futuro, ya sea vos ahí hablando en la radio, yo en el fútbol o lo que sea, sea más liviano el camino y no tengan que sufrir o padecer tanta cosa, para mí eso es lo que me motiva, ¿entendés? Y sé que ahora lo trabajo con los niños también. Sí. Porque antes tenía esa creencia de solamente con las niñas y las mujeres. Y después me di cuenta
que no, hay que educarlos a ellos.
Para tomar decisiones.
Sí, tal cual.
¿Entendés? O sea, no necesitan tener referente de decir, ah, no, no es descabellado ver una mujer que juega al fútbol, no es descabellado, o sea, no puede ser lo que no puedes ver. Entonces, de alguna manera, que ellos lo vean, es desarrollar el futuro para mí. Así que a mí me motiva mucho eso, generar oportunidades.
Tenía una cosita más para preguntarte antes de que nos cuentes de qué va el libro, y es... hace poco leí un testimonio de una mujer en una posición gerencial en una empresa grande, un cargo de bastante poder, pero la única gerenta en la empresa, el resto de los gerentes con los cuales ella participaba de reuniones de trabajo, chabones. Y lo que ella contaba era que una de las grandes peleas que había tenido dentro de la empresa para que se respetara su posición eran todos los lugares fuera del laburo donde se tomaban decisiones que eran reuniones de chabones. Por ejemplo, cuando iban a jugar al fútbol. Por ejemplo, cuando se encontraban en un bar a tomar algo. Por ejemplo, cuando se juntaban a tomar vinos en la casa de uno. Claro. Toda la cuestión de grupo que se había armado, se hablaban de cosas de trabajo, se tomaban decisiones de trabajo y ella quedaba excluida, no porque no se respetara su jerarquía en el trabajo, sino porque se quedaba excluida de esos espacios. Te quería preguntar si a vos te había pasado algo parecido, volviendo un poco también sobre la pregunta de esta cuestión de ser una mujer en un equipo eminentemente de hombres, si ese es otro obstáculo, digamos, para laburar.
Mirá, yo soy bastante kamikaze y tipo, sí. No me invitan y me meto y me voy igual.
Cae, ella cae.
Yo caigo, hola chicos, y como que, ¿qué está haciendo acá? O sea, a mí me pasaba en el vestuario que no podía entrar y yo me quedaba en la puerta. O sea, me quedaba en la puerta, no me movía en la puerta. O sea, no me dejaba, o sea, era re loco porque entraban todos y yo estaba atrás de la puerta, ellos meta cumbia, qué sé yo, ellos atrás, viste, como tipo, pero no me iba a mover porque dije, algún momento, o no sé si me van a dejar entrar por lástima o por rompe pelota, lo que sea, me iban a dejar entrar. Hasta que un día me dijeron, bueno, vení, y ahí ya está, no me moví más. Pero es verdad que la mayoría de la toma de decisiones o de elecciones se toman eso en el lobby, haciendo lobby, ¿no? Claro. Esto de charlando, un asadito, un cafecito, una cerveza, eso es 100% real.
Claro, entonces sucede. De repente encontrás que te quedás afuera de decisiones importantes, claro, en las que no participaste de la discusión ni siquiera.
Claro, y aparte en lugares que tipo después se sientan todos y ya todos saben lo que van,
claro,
a decir.
Total.
Por eso, nada, o sea, en lo personal yo me meto igual a todo lado, aunque no me inviten, o sea, claro, es como hola, o sea, medio, pero es muy difícil, y más creo que a la medida que van pasando los años y por ahí uno no tiene tantas libertades porque no tiene tiempo, o sea, yo decidí de mi vida dedicarle 100% a esto. Entonces, claro, como le dedico al 100%, prácticamente no tengo vida y hago todo lo que tenga que ver con claro, trabajo.
Es que siempre estás estudiando.
Y así
siempre,
tienes a tus amigas abandonadas.
Siempre estás estudiando, siempre estás haciendo un curso nuevo. Y yo no entiendo, la verdad. O sea, también sé que sacrificaste muchísimas cosas para estar haciendo y que esto no lo haces por vos, lo haces por el resto. O sea, eso está más que claro y lo dejás como asentado en cada cosa que haces. Me da curiosidad, primero, ¿sabes? Pues te perdí un poco el rastro. O sea, vi que estuviste un poquito de vacaciones, que estás en pareja, te felicito por eso, hermoso. Vamos.
Gracias, por
vamos,
fin se nena. Me dio M, por fin, vamos. Por fin. Estaba ahí en una laguna, sí. Dios mío, tiraba para pescar, para todos lados, pero no sacaba nada, ni una rana, una
tucha,
ni nada.
Evelina soltera, pero no voy a hablar de ese tema ahora porque estamos hablando.
Hablemos,
no,
por
aparte,
favor.
No vas a hablar de Evelina soltera, que está en pareja, vas a destruir vas a destruir un retoño.
Para, hablemos próximamente de ahora, a la brevedad. ¿Cuáles son los proyectos? Sacar el libro es uno, contame del libro y contame qué más.
Bueno, mi próximo proyecto es, bueno, seguir ahora ir en Argentina a terminar de cerrar algunas acciones con la asociación, que obviamente sigo apoyando porque la fue una de las fundadoras. Presentar el libro en abril, o sea, que es el tercero.
¿De qué va este?
Estoy muy feliz. Este habla de liderazgo.
Ok.
Así que me meto en otro ámbito. Certificar mi curso y taller que hice de psicología en la Universidad de Barcelona, que aprobé todo. Vamos.
Mi amor.
Y esto es mucho too much. Esto es too much, Eve, porque vos me conocés. Eve ya sabe. Pero me aceptaron en Harvard, así que voy a un workshop en abril en Harvard.
¡Me estás jodiendo!
¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar?
Liderazgo y persuasión.
¡No, qué grosa! ¡Evelina! Sí. ¡Vamos, nena!
¡Muy bien! ¡Felicitaciones!
¡Vos, Evelina!
¡Muy bien!
¡Muy grosa!
¡Mirá! ¡Qué no, grosa! Y siendo mina, aparte, ¡qué bien! No. ¡Qué orgullo!
¡Así es como DJ! Es Disney, aparte, vale.
No lo puedo creer.
Muy importante decir esto. Me anoté de cara dura porque me llegó el mail y decía 100% en español. Y dije, ah, y me acuerdo que veo todo y decía, esto es un montón, pero esto me va a servir en mi carrera, ¿viste? Entonces veo y decía, aprobación de inscripción, o sea, que te tienen que aprobar para entrar. Yo no sabía, claro, ese tipo, yo soy del campo, ¿entendés? Entonces, digo, wow. Entonces, digo, me acuerdo que digo, ay, ya fue, me anoto. Y mi novio me miraba como diciendo, ay, le van a romper el corazón. Y le digo, el no ya lo tengo, le digo, ¿qué no me voy a anotar? Y cuando me llegó el correo.
No,
tenemos que decirle que ha sido, pasó el proceso de aprobación. ¡Vamos! ¡Bienvenida!
¡Bienvenida a Harvard!
¡Bienvenida a Harvard, Tomá!
Nos vas a hacer un móvil desde Harvard, claramente. Vamos a hablar en abril por el libro. Tenemos muchas charlas pendientes.
En abril quizás puedes pasar. O sea, si vas a estar con el libro, puedes venir al piso. Claro, si los protocolos lo permiten, claro, porque...
Por ejemplo, sí, para abril yo creo que ya sí.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí. Evelina, muchísimas gracias por pasar por aquí por Perros.
No, gracias a ustedes y nada, estoy muy feliz. Eve, te felicito por todo y bueno, un beso a todos.
Qué orgullo que sos, Fete, yo también te felicito.
Bueno, ¿qué te
No, estoy muerta de amor, ya no vamos a ver cuándo vaya ahora en febrero.
Dale, te esperamos acá, avisá, pero va a estar con mil cosas, pero te hacemos un tiempito. Dale, que
siempre
te
hacemos un tiempito, amiga, te tengo que ir a ver ahí, sí, toda entangada.
No, señora, ¿qué dice? ¡Ay, sex!
Beso.
Beso, Eve.
Chao.
Evelina Cabrera con nosotros.
Seguinos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm.